Christmas. Believe you me. Don't you remember I told you I'm a soldier in the war on poverty. Yeah, yes, and
¿para qué complicar?
Mejor escuchar Una casa con 10 pinos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 21 en todo el país, el cielo despejado. En La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 77%. Advierten que en el campo se podrían perder 120.000 puestos de trabajo. Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de la organización de la UATRE, dijo por Radio Provincia que se obliga al trabajador a optar entre tener un plan o un empleo registrado. Además, señaló que ante la necesidad económica aumenta la informalidad.
Tiene que ver con la compatibilidad de los planes con el trabajo temporario. El decreto ya no tiene vigencia y no ha sido vuelto a poner que el de los trabajadores temporarios, si tienen algún plan social, puedan trabajar. Lo que va a generar que esto no esté es más trabajo informal, menos empleo registrado, y bueno, así vemos cómo va decayendo todo el trabajo en una actividad que tiene más del 70% del trabajo informal. Y además, bueno, hablamos de la reforma laboral, del quite de las multas al empleador.
La industria sufrió en julio su mayor derrumbe en 16 meses. Retrocedieron a niveles mediados de 2024 en un contexto de demanda deprimida, mayor competencia importadora y problemas financieros. Entre los primeros dos rubros mencionados, resaltaron las menores fabricaciones de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos de electrónica. Declaran la emergencia agropecuaria el 9 de julio y parte de Necochea por las inundaciones. La medida provincial implica beneficios como la exención del impuesto inmobiliario rural y rige desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. La decisión fue adoptada a partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario mediante el análisis de información meteorológica, imágenes satelitales y relevamientos territoriales. Aseguran que el gobierno de Estados Unidos sabía que era riesgoso el aire luego del atentado a las Torres Gemelas. El gobierno de Nueva York publicó más de 170.000 páginas que muestran que funcionarios sabían que el aire alrededor del Ground Zero era inseguro por la presencia de toxinas, pese a que afirmaban lo contrario. Los registros también reflejan preocupación por posibles reclamos legales contra la ciudad. El cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Llega la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, del 2 al 9 de septiembre. Más de 250 películas, entrada libre y gratuita. Charlas, clases magistrales y un homenaje especial al Indio Solari. Sedes en La Plata y proyecciones en más de 80 municipios bonaerenses. Nos vemos en el cine. Conoce toda la programación del festival en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
Provincia Radio. .com.ar.
A veces, prevenir un extravío empieza muy cerca de casa. Si empezás a notar que una persona mayor de tu entorno tiene olvidos o se desorienta, habla con vecinos y comercios cercanos, compartí un teléfono de contacto y acordá cómo actuar si alguna vez necesita ayuda. Así, entre todos, podemos acompañarla sin limitar su autonomía. Busquemos anticiparnos. Dirección de Personas Desaparecidas. En el mes mundial del Alzheimer.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Una casa con 10 pinos. Ahora mismo.
Ahora mismo voy allá.
Nueve y siete de la noche, segunda hora de Una Casa con 10 Pinos. Decíamos en el arranque, Diego, que hace algunos días el Banco Provincia anunció los ganadores del Gran Premio de Literatura, la quinta edición del premio que entrega el Banco Público de la Provincia de Buenos Aires. Se presentaron casi 8.000 cuentos de 235 municipios bonaerenses, además de la Ciudad de Buenos Aires. Un jurado integrado por Alejandra Camilla, por Selva Almada, charlamos acá hace algunos meses con Selva, y Federico Falco, y el primer premio se lo llevó un cuento que se llama Arroyo Verde, una historia que arranca con un parto en el límite entre dos provincias, en el límite con la Patagonia. La autora es Florencia Stamponi, una autora que venía de escribir literatura infantil y juvenil, tiene varios libros publicados, cuentos infantiles, y que se presentó en un concurso de cuentos por primera vez y lo ganó. Vamos a hablar con ella. Esta noche saludamos y recibimos en Una Casa con 10 Pinos a Florencia Stamponi. ¿Cómo te va, Florencia? De este lado, José y Diego Tomasi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José. Hola, Diego. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia?
Bien. Primero,
bien, muchas gracias.
Felicitaciones por el premio. Dije bien los datos biográficos. Es la primera vez que lo había leído por ahí. ¿Es la primera vez que te presentás a un concurso de cuentos?
Sí, correcto, es la primera vez.
¿Y cómo fue con este cuento, con Arroyo Verde? ¿Lo tenías, lo trabajaste para el concurso? ¿Era un cuento que vos te venías trabajando? Contanos un poco cómo fue el origen.
El cuento tiene como el germen del cuento, el origen, tiene unos años. Cuando vi la invitación al concurso ahí en las redes del Banco Provincia, tomé la decisión de alguna manera como excusa para hacerle un espacio a la escritura en la vorágine semanal. Dije, bueno, voy a presentar algo acá. Retomé ese cuento que había quedado como en pausa en algún punto. Reescribí, lo trabajé un poco y lo mandé. Es un cuento al que en realidad quiero mucho porque al tener un par de etapas de escritura tuvo como tiempo de maduración y bueno, le fui tomando afecto.
¿De dónde viene la historia? Contanos un poco algunas coordenadas del cuento como para entender de qué va.
Dale. Bueno, como bien vos decías, o no sé si hay, como decían, el cuento es el eje es un nacimiento de una bebé en circunstancias medio extraordinarias en la frontera entre dos provincias patagónicas. Uh-huh. Esa historia, si bien tiene un trabajo de ficcionalización y de narrativa, todo trabajo mío, tiene un anclaje en una historia que fue parte de mi historia familiar.
¿Ah, sí?
Y bueno, sí.
¿Y cuánto hay de esa historia familiar y cuánto hay de lo que vos construiste a partir de eso, Florencia?
Bueno, de alguna manera, la certeza del nacimiento de la beba en la estación de policía caminera entre las dos provincias es parte de mi historia familiar. Ajá. No mía personal, pero sí de mi familia. Uh-huh. Y el resto es todo ya ficción.
Construcción tuya.
Construcción, correcto.
Mm. Florencia, estoy leyendo parte de lo que sería como el fallo, bueno, qué dijo uno de los jurados, Federico Falco, sobre tu cuento. Me gustaría leer un par de frases para hacerte una pregunta después. Falco escribe: me parece un cuento brillante, en pocas páginas exhibe una destreza técnica precisa y osada, cambios de punto de vista, saltos temporales, la evocación de un hecho ocurrido muchos años atrás y una escrupulosa dosificación de la información. Sin embargo, en una primera lectura, todas esas piruetas narrativas casi no se advierten. Quería preguntarte cómo fuiste tomando la decisión sobre esas piruetas narrativas que menciona Falco. Y bueno, pensaba que es muy difícil en un texto breve, en un cuento, hacer esto que dice Falco que vos hacés. Nosotros todavía no pudimos leer el cuento, entonces no lo hemos visto con precisión, pero que haya cambios de punto de vista, que vaya de una temporalidad a la otra. ¿Cómo lo trabajaste para que eso te funcionara en la idea que tenías?
Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecida por la muy generosa devolución y lectura que hicieron los tres jurados, ¿no? Eso que Falco escribió sobre un cuento que yo escribí, a mí me parece muy generoso y me siento muy afortunada y agradecida por una devolución semejante, ¿no? Mm. Por otro lado, de alguna manera, al seguirle la espalda al personaje que es la mujer que pare a esa bebé que nace en esas circunstancias, lo que fui haciendo con el cuento en realidad fue como ir acercándome, casi como una cámara, acercándome a pequeños focos de las circunstancias en las que va sucediendo la historia del nacimiento de esa bebé. Entonces me fui acercando y me fui alejando, y bueno, de esa manera, para poder contar una historia que fue parte de mi vida, sin querer terminé armando un periplo como que es temporal, pero que para mí un poco fue geográfico, de recorrido espacial. Y claro, me parece que hay un poco de eso en el cuento, y esa lectura, ya te digo, muy muy generosa, que deja plasmada Falco en la devolución, creo que va sobre eso. Yo simplemente me entregué a la idea de ir acercándome con respeto y delicadeza a los personajes, a determinados momentos de los personajes, y de esa manera me parece que se arma ese periplo que termina resultando en el cuento.
Uh-huh. Y después otra cosa que quería preguntarte sobre la construcción del cuento es si algo de tu experiencia, por un lado como autora de literatura infantil y juvenil y por otro como docente, influyó en la manera en que encaraste las decisiones que hayas tomado a la hora de elegir o el narrador o bueno, el punto de vista o lo que sea, que toda esa serie de decisiones que toma alguien cada vez que se sienta a escribir.
Bueno, sí, sin ninguna duda. Por un lado, la experiencia como del oficio de la escritura que me tocó laboralmente a mí con la literatura infantil y juvenil, pero sin ninguna duda, con los años de lectura y el trabajo de la docencia, a mí me toca, yo soy profesora en letras y trabajo como profe de lengua y literatura en una escuela técnica de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y en definitiva mi trabajo consiste en leer y escribir junto con otras personas y acompañar las escrituras de otras personas. Uh-huh. Y creo que en esos caminos de escritura, y además bueno, me considero como una persona lectora y formo parte de mi profesión y de lo que elijo para mi vida todos los días, en definitiva, yo me aventuré a poner en juego esos recursos. Ah. Y bueno, salió eso, por suerte. Un cuento que me ha dado en estos días muchísimas alegrías. Me aventuré a poner en juego estrategias, esos artilugios, a intentar, a probar, a animarme después a releerme y ajustar. animarme como a meter los pies en el barro un poco de la reescritura también.
Sí, estamos charlando con Florencia Stamponi, ganadora del premio del Banco Provincia por su cuento Arroyo Verde. Recién hablabas, bueno, de eso, del cambio del registro por ahí de tu escritura para chicos. Pensaba en un género como el cuento, donde también a veces es más importante lo que no se escribe justamente que lo que está. ¿Laburaste con alguna edición? ¿Laburaste con algún editor? ¿Laburaste trabajando? Porque decías que el texto tuvo varios años que lo habías arrancado, pero que había estado ahí. ¿Cómo laburaste esa versión final del cuento para mandar al concurso?
Bueno, no, el cuento la verdad es que lo agarré yo sola, al estar muy vinculada con la historia inicial, con el primer texto que figura ahí en el cuento. El primer texto está ahí casi intacto como apareció la primera vez.
Bien.
Es creo que la segunda parte del relato, que es efectivamente el nacimiento de la bebé. Y volví sobre él y simplemente intenté, vos decías recién, bueno, qué es lo que se escribe y qué es lo que no queda escrito ahí en el recorrido. De alguna manera, yo lo que hice fue escribir sobre todo lo que no sabía sobre esa historia. Uh-huh. Y en un montón de casos dentro del cuento, eso es algo que yo tuve que hipotetizar, y en otros casos es algo que aparece allí simplemente como una serie de interrogantes. Y bueno, ahí estuvo el proceso de la escritura. La cocina de la escritura es, bueno, a partir de eso empezar a recorrer todo el camino que estaba alrededor.
Florencia, a veces cuando alguien gana un premio de escritura, eso cambia alguna cosa. No sé si a vos te cambió, te va a cambiar o crees que te va a cambiar, pero en todo caso, ¿qué planes tenés de ahora en más, ahora que ganaste este primer premio, que tu cuento va a estar en la antología junto con los demás premiados y los mencionados? ¿Cómo sigue la cosa para Florencia Stamponi en tanto escritora?
Bueno, qué linda pregunta. No sé si he pensado mucho en eso, pero sí te puedo decir que llegar ya a la final del concurso para mí fue no solo una gran alegría, sino que me sentí muy honrada y estaba muy sorprendida y muy contenta por haber llegado ahí a la final. Así que imagínate que haber ganado el primer premio era algo que honestamente no me esperaba para nada. Y como en un primer momento yo retomé cosas que tenía escritas y trabajé este cuento y un poco con el concurso como excusa para sentarme a trabajar en mi propia escritura, en estos tiempos que están siendo difíciles para, bueno, qué sé yo, para la clase trabajadora argentina en general, volver a conectar con la literatura y volver a conectar con las cosas que realmente son muy importantes para la vida cotidiana, o por lo menos a mi parecer, porque la literatura es parte de mi trabajo cotidiano y mi trabajo con adolescentes. Pienso que esto es una especie de trampolín para seguir todos los días trabajando y generando espacio. Ojalá los cuentos que yo escribo y que siga escribiendo sigan encontrando espacios de lectores y tan lindas devoluciones y tan lindas respuestas como pasó con Arroyo Verde.
Florencia, ¿se va a editar? ¿Lo vamos a poder leer?
Bueno, parece que sale por Ediciones Morenense, según me dijeron, ya empezaron el trabajo de edición. Bien. Así que dentro de muy poco vamos a tener el cuento ahí en formato libro físico y, según me dijeron, también en formato audiolibro. Así que ustedes seguramente se van a enterar antes que yo.
Gracias, Florencia, por esta charla. Felicitaciones.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Un abrazo. Ahí pasaba Florencia Stamponi, ganadora del premio Banco Provincia por su cuento Arroyo Verde, Diego Tomasi.
Sí, repetimos que el jurado estuvo integrado por tres escritores de muy reconocida trayectoria: Alejandra Camilla, Selva Almada y Federico Falco. Hubo 30 finalistas, se eligieron 3 premios y 11 menciones. Me gustaría mencionar también a quienes obtuvieron el segundo y el tercer premio: Laura Liébana, en segundo lugar, con su cuento El vestido rosa, y en tercer lugar, Daniel Claudio Villagra, con su cuento La fija. Y una curiosidad, a ver, no sé si a los demás les llamó la atención igual que a mí, pero comentábamos que fue récord de participación para el premio en esta quinta edición, con casi 8.000 obras recibidas, de las cuales fueron admitidas 6.128, esto significa que todas las demás no cumplían con las bases. Siempre me llama la atención eso. ¿Por qué
por
alguien
extensión,
manda un cuento?
¿O por qué?
Puede ser por múltiples motivos. Sí. Puede ser por extensión de mínima o de máxima, depende de
sí,
eso.
Por el formato, ¿no? Te piden algunas cuestiones.
Puede ser porque no son inéditos.
Bien.
Que ese es un trabajo que el prejurado tiene que hacer también, no solo leerlo, a ver si está bueno, sí, sino chequear si eso efectivamente no es inédito. A veces se puede escapar, porque a veces, viste, es difícil, no todo está en internet, eso pasa, pero en general en los últimos años se descubre. Y después hay otros motivos, que en lugar de poner seudónimo la persona haya puesto su nombre visible o una referencia a su identidad que sea muy visible, etcétera. Pero siempre me llama la atención que pase eso, que alguien mande una obra a un concurso que sabe que no cumple las bases.
Y en este caso bastante, ¿no?
Me parece una cantidad alta, pero bueno, es una nota anecdótica al final de esto. Y otra cosa que no mencionamos es que además de la publicación en esta antología, el primer premio obtiene 1.500.000 pesos, el segundo 900.000 y el tercero 600.000 pesos.
Ahí va. 21:20 de la noche, escuchamos música. Lo que llega es Estelares, en vivo, con Juliana Gatas. La versión de Ella Dijo. Ahí venimos.
Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere. Ya dijo.
versión de este clásico de Estelares, en la voz de Manuel Moretti y Juliana Gatas. Diego Tomasi, ¿estás por ahí?
Sí, señor, acá estoy. Quiero agradecer a la producción y a las autoridades de la radio que 5 minutos antes de que empiece el partido de Boca me dejaron cantar esta canción.
Ah, claro,
vos canción futbolera. En su letra dice, como bien escuchábamos a Juliana y al compañero de Estelares, cuando vas a la cancha vas con el patrullero, etc.
Cuando vas a la cancha. Muy buenas versiones de muchas hinchadas de este tema. Creo que porque tiene versos donde entran muchas palabras, muchas sílabas.
Sí, puede ser, y es muy pegadiza. Nació melodía, para la cancha la canción.
La melodía es espectacular, Moretti inspiradísimo. Alguna vez contó dónde compuso esta canción, no lo voy a decir yo. Hay un documental por ahí, él dice que la compuso en el baño. ¿Sabían eso?
Mirá. Sí, bueno. No sabía, mirá.
Bueno, género, canciones compuestas en el baño.
Lugar de grandes ideas.
Sí, ella dijo. Che, algunas cositas que tengo por acá vinculadas al mundo del cine. Mucho ruido, mucha repercusión. Una noticia, yo te diría, en el festival más prestigioso del cine internacional, que es el Festival de Venecia, la mostra de Venecia, de la participación fuera de competencia, pero en exhibición, de una película, yo me muero de ganas de verla porque se cruzan dos mundos que a mí personalmente me apasionan. Sí, sí. Uno es el de Borges y otro es el de Mariano Ginás, que es un director que, bueno, lo tengo en un podio personal, me encanta lo que hace. Desde que vi por primera vez, hace poco hablábamos de Isaac, desde que vi la película Balnearios por primera vez, allá lejos, hace mucho tiempo.
Historias extraordinarias.
Claro, sí, La Flor. Sí, bueno, sí. Viene de editar, un documental sobre la obra de Clorindo Testa y se metió con la obra de Borges, un documental fiel a su estilo, pues siempre hace películas y obras largas. 5 horas, el documental de Borges, en el que se basó, lo cuenta él, en un archivo muy especial sobre de obras de Borges y de archivos, manuscritos, dibujos y demás, que le puso a disposición una fundación que es la que tiene todo este archivo, es dueña de todo este archivo de Borges, y que lo convocó para filmar este documental. Bueno, las críticas que hay en Venecia al documental son maravillosas, sí. Lo aplaudieron de pie. Hay una foto que medio se viralizó, que está Ginás con el vestido de traje y demás, muy elegante, y la gente del Pampero Cine, porque es la productora que trabaja él, ahí está la directora Laura Citarella también, de pie, ovacionados en Venecia con esta película. Que, bueno,
la foto es buenísima, sí, la foto es espectacular, bárbaro. Porque él parece estar pidiendo que aplaudan más fuerte todavía. Es esa cosa genial que tiene la fotografía de captar un segundo que quizás no es exactamente lo que el personaje buscaba transmitir, pero sí es lo que trataba de transmitir el artista, el fotógrafo. Es espectacular.
Tengo muchas ganas de ver la biografía de Borges, así se llama, biografía de Jorge Luis Borges, ese es el nombre oficial de la película. Sí. Que de Mariano Ginás, que supongo que se va a estrenar los próximos meses en algún formato en las salas argentinas. Siempre las películas de Ginás son un poco incómodas, qué sé yo. La Flor se tuvo que estrenar como en 3 veces, dura 12 horas, creo, no me acuerdo. Horas dura la película. Sí. Bueno, la obra de Ginás, que es tan espectacular y tan disruptiva también, por lo menos en esta cosa de los formatos y las duraciones. Eso por un lado.
Sí, señor.
Y por otro lado, mañana cierra el Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Va a ser el cierre, la ceremonia de clausura, la entrega de premios. Se va a proyectar Estudio para un retrato familiar de Hernán Rosselli en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de Artes del Teatro Argentino a las 4:30 de la tarde con entrada libre y gratuita. Vayan los que tengan ganas, porque es una película también con excelentes críticas. Yo les pedí a los amigos de organizadores del festival que están trabajando en prensa del festival que me traigan, que me tiren tres consejos, tres recomendaciones, tres highlights mañana miércoles, si tienen ganas de ir al cine, todo con entrada gratuita, todas las funciones con entrada gratuitas en el marco del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Tres cosas para repasar rápidamente. A las 3 de la tarde, Cinema Paraíso de la Ciudad de La Plata, en la Sala 1, Blasta, El Recuerdo No Es Eterno. Un documental que recupera la historia de Blasta Lá, pionera del cine argentino y primera mujer en dirigir una ficción en el país. Fue mención especial en el Festival de Mar del Plata en 2025 y se va a estar proyectando mañana a las 3 de la tarde en el Cinema Paradiso con entrada libre y gratuita. Segunda recomendación, en el mismo cine, Cinema Paradiso de la Ciudad de La Plata, en la sala 2, a las 4 y cuarto de la tarde, también con entrada libre y gratuita, Tres Tiempos. Tres Tiempos es una ficción sobre el paso del tiempo, los vínculos y las transformaciones especiales, mención especial en Mar del Plata 2025 y múltiples reconocimientos posteriores en festivales. Y la tercera recomendación del cierre del Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires, a las 18:30, en el edificio anexo de la Honorable Cámara de Diputados, acá sobre la avenida 53, entre 8 y 9, de la Ciudad de La Plata, se va a proyectar Cuento de Verano, una historia de humor, tensión y aventura que se convierte en una carrera cada vez más desesperada. Esa es la sinopsis de la película, no voy a contar nada más. Destacada por la crítica en Bafisi 2026 y con recorrido internacional. Bueno, tres cositas, tres o cuatro recomendaciones del cierre del Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Para todos los que tengan ganas, que estén en la Ciudad de La Plata mañana. Son las 9:30 de la noche, llegan las noticias, llega Informa Provincia.
¿Estás escuchando?
Una casa con 10 pinos.
Por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado en La Plata, 9 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 86%. Casi 3 de cada 10 hogares pidieron plata para llegar a fin de mes. Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina revela que el 28% de los hogares argentinos recurrió a préstamos o créditos para poder cubrir los gastos básicos del mes, lo que evidencia un panorama de alta vulnerabilidad financiera en un contexto económico complejo. Se incrementó el consumo de pollo que desplazó a la carne vacuna. El consumo ronda los 49 kilos por habitante y podría superar los 50 este año, según estimaron desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. En tanto, el consumo de carne vacuna se ubica actualmente en torno a los 47 kilos por habitante. El peronismo presentó un proyecto para impedir la privatización de fabricaciones militares. El diputado nacional Agustín Rossi aseguró que el gobierno de Milei pretende entregar a operadores privados el control de las cuatro fábricas militares durante periodos de hasta 35 años. Agregó que se trata de una privatización encubierta y que el Congreso ya decidió en dos oportunidades que Fabricaciones Militares no está sujeta a ser vendida. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 9 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A
la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Se vienen 90 minutos para abrir una batalla de 180 y dar el primer golpe en una noche clave. Este miércoles, el Pincha enfrenta a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguilo desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes Corinthians en uno. Miércoles desde las 20, noche de Copa y Fuego Sagrado. En provincia. La radio de toda la vida.
Lanzamos una nueva convocatoria para conservar los bosques nativos bonaerenses. Si tenés un predio incluido en el ordenamiento territorial de bosques nativos, ya podés presentar tu proyecto y acceder a financiamiento para elaborar planes de manejo, conservación o ambos. Sumate a quienes cuidan nuestros bosques con responsabilidad y compromiso. Tenés tiempo hasta el 19 de septiembre. Más info y requisitos en ambiente.gba.gov.ar o escribí a bosquesnativos@ambiente.gba.gov.ar. Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
La noche es el momento ideal para escuchar música,
para disfrutarla y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
Es Devaser, el primer tema que abre Doolittle, el segundo disco de Pixies. Hoy vamos a abrir la discoteca de la casa para escuchar este discazo del año 1989, repasarlo un poquito. Querido Diego Tomasi, también nos saludamos a Agus Varela, que celebra, le gusta Pixies, porque acaban de anunciar hace poquitos días que vuelven a Argentina, van a estar tocando en Buenos Aires en abril de 2027 en el Movistar Arena, la cuarta vez que la banda pisa el país. Estuvieron en el 2010 en el Luna Park, en el Lollapalooza en 2014 y en el Primavera Sound de 2022. Todas en nuestra nueva etapa de la banda, una banda que se formó a mediados de los 80, que se separó de poquito tiempo después de este disco, que fue su gran éxito, el disco que todavía resuena hoy, se lo vuelve a escuchar como un clásico, pero que tuvo una segunda etapa muy prolífica, sigue tocando, sigue sacando discos. Hoy vamos a volver sobre este disco, porque además esta nueva gira celebra los 40 años de la banda, que se formó en 1986, y Doolittle, el álbum de del 89, es, si se quiere, la gran referencia, ¿no? Salió en abril de 1989 por el sello inglés 4AD. La banda se había formado en la Universidad de Massachusetts, casi con todos sus integrantes originales, que todavía están, tres de los cuatro integrantes originales, que se habían cursado ahí en las aulas, estudiando en la Universidad de Massachusetts, algunos cine, otros literatura, y que crearon este combo tan particular de sonido, poética, lírica, que tiene Pixies, que la distinguió de un montón de otras bandas, y que la convirtió también en la banda inspiración para todo el movimiento grunge que vino después en los 90, sobre todo en Estados Unidos, y para todo, te diría, el movimiento indie de los 2000 y 2010, para el que Pixies sigue siendo una referencia total, ineludible, ¿no? Pienso en bandas en Argentina, bueno, desde en Estados Unidos, bandas que directamente hablan de que o contaron que empezaron a tocar imitando a Pixies, como Nirvana, por ejemplo, o Radiohead también, y que en Argentina, no sé, desde Él Mató un Policía Motorizado a tantas otras que tomaron y toman todavía el sonido de Pixies. Algunas cositas, ¿no? Digo, para hablar de sonido, primero, esta dinámica que la banda no inventó, pero sí llevó a un lugar nuevo, esto de pasar de una estrofa casi susurrada a un estribillo que estalla.
Gritado.
No se escuchaba mucho en la música. Esto de que, bueno, que estalla sin transición, pasa de un segundo al otro. En inglés se conoce como quite loud, quiet, esto de callado, fuerte, callado. Y que Black Francis, el cantante y compositor principal de la banda, lo pensó casi como, él dice, él estudiaba cine, como si escribiera guiones de cine, ¿no? Escenas. Estos cortes bruscos, estos sobresaltos, ¿no? Como una escena que cambia de golpe, ¿no? Una formación.
Sí, como un montaje.
Claro, una formación académica que se nota mucho también en la manera de escribir canciones. La guitarra, el ruido, la distorsión de Joey Santiago, un sonido que no tenía nada que ver con lo que se venía haciendo, no toca solos. Veníamos, recordemos, año 1989, el apogeo del heavy metal y de los grandes solos de guitarra y de los guitarristas súper virtuosos.
Los riffs largos.
Exacto, y todo el virtuosismo técnico y el glam, ¿no? Bueno, él lo hace mierda, muerde las cuerdas, golpea los amplificadores. En el estudio contaba que usaba guitarras con pastillas muy simples, ¿no? Con un sonido muy elemental, un sonido que se puede asociar un poco a la guitarra surf, si se quiere. Y bueno, y la voz de Black Francis, ¿no? Que él decía tenía el micrófono del diablo, este grito distorsionado que se mezclaba también en la voz con la voz de la bajista Kim Deal, muy dulce, casi susurrada. Hacían un combo único, espectacular. Vamos a escuchar la segunda canción de este gran disco que estamos repasando hoy, Doolittle. La canción se llama Wave of Mutilation. Goodbye. Mutilation, lo que escuchamos, algunas apuntes sobre la inspiración de Black Francis para escribir las letras y escribir las canciones. La primera que escuchábamos, Debaser, él contó muchas veces que él estudiaba cine en la universidad y había visto la película Un perro andaluz, la película de Luis Buñuel, que escribió con Salvador Dalí, un clásico del cine del surrealismo. Y que tiene una escena que quedó, bueno, los que la vieron se las voy a recordar. Hay una escena muy fuerte en la que a una mujer le cortan un ojo con una navaja. Él dice que vio eso y quedó muy impresionado. Debaser habla un poco de eso, menciona esta escena. Y esta que escuchábamos recién, Wave of Mutilation, que dice que nace de la lectura de una noticia en la década del 80, una especie de fenómeno, tendencia que había surgido en Japón, de empresarios que cometían suicidio y se suicidaban arrojándose al mar en sus autos, manejando directamente hacia el mar. Bueno, él toma esta imagen y escribe esta canción, que es un clásico.
Es una de las más recordadas, más celebradas también en vivo, ¿no?
Dos cosas muy truculentas, ¿no? Muy oscuras, que sobre las que bueno, forman parte del universo conceptual y poético de este disco, que atraviesa todo un poco de Doolittle, producido por Jill Norton. Hay una anécdota muy, muy divertida con la banda, con el nuevo productor. El disco anterior los había producido Steve Albini, un productor durísimo, que después produjo también a Nirvana. El nuevo productor les dijo, tienen que hacer canciones más cortas. Dice que les llegó un disco de Buddy Holly de los 50. Dijo, miren cuánto duran las canciones. Un minuto y medio, dos minutos. Gente, es esa la duración que tienen que tener. Canciones cortas, filosas, sin un segundo más. Y eso es un poco lo que termina de definir el sonido de Pixies. Pienso en la intervención de alguien externo sobre la obra que termina despojándola de cosas y mejorándola. Se habla mucho de en la literatura del editor que tuvo Raymond Carver, ¿no? Que decía que un editor que le había sacado, que le cortaba los cuentos, que le decía esto sacalo, que le sacaba cosas. Y pienso en ese paralelismo, ¿no? Un productor que una banda le dice, hagan canciones más cortas, sáquenle a las canciones. Y las canciones de Pixies tienen eso, ¿no? No les sobra nada. Es como si fueran artefactos perfectos, estrofas, estribillos que explotan. Todo eso que termina sentando las bases del rock alternativo. Pocos años después, en el 91, un pibito en Seattle que los escuchaba de manera obsesiva, que se llamaba Kurt Cobain, se puso a escribir una canción inspirada en Pixies y escribió Smells Like Teen Spirit, que es el himno del grunge, ¿no? Kurt Cobain lo dijo muchas veces, le afané descaradamente a Pixies, sobre todo el riff. Bueno, Tom York de Radiohead dijo algo parecido, dijo que para Creep, que fue el himno de Radiohead, se había basado en Pixies, ¿no? En la fórmula de Pixies. Eso, ¿no? Una estrofa contenida y un estribillo que estalla en furia tan reconocible. Vamos a escuchar el tercer tema que tenemos esta noche. Estamos escuchando Doolittle, el clásico de Pixies, la canción Monkey Gone to Heaven.
Yeah.
saludo a Javi Taxi, oyente fiel que está escuchando del otro lado, seguro le gusta Pixies. Esto es Monkey Going to Heaven, la primera, el primer corte que tuvo Doolittle, el segundo disco de Pixies. Una letra rarísima, mezcla un poco ecologismo, hay citas bíblicas. Una canción con invitados, el único tema que tiene invitados, dos chelistas, dos violinistas, se escuchan ahí, por ahí atrás, las cuerdas. Doolittle fue un éxito de crítica enorme, ni bien salió, terminó siendo uno de los discos más influyentes del rock alternativo de los 90. Poco tiempo después la banda se separa, muchas peleas internas, sobre todo con Black Francis, que era un tipo muy difícil, cuentan todos. Justo se separan cuando el grunge y ellos empiezan a ser reconocidos como la gran influencia de todo ese movimiento, como la banda que había ayudado a crear el sonido que estaba explotando en todo el mundo. Ellos se separan. Pixies son una banda con este tipo de cosas, ¿no? Con esta historia, un poco como si el éxito o el reconocimiento se les hubiese escapado en ese momento. Se volvieron a juntar en 2004 con nueva formación. Tuvo durante muchos años y hasta hace poquito una bajista argentina tocando, reemplazando a Kim Deal, la bajista original. Una música que se llama Paz Lenjantín, nacida en Mar del Plata. Hace poquito dejó la banda, pero tocó muchos años. Nos vamos a cerrar, nos vamos a ir escuchando la canción más conocida, el clásico más clásico, Here Comes Your Man. Estos son los Pixies, esto fue La Discoteca de una Casa con Espino, ya venimos.
Trae libros.
Momentos de literatura en
Una Casa con Espinos.
llegado la hora, estimado José Maldonado, de empezar a guardar los petates.
Qué lástima.
En la mochila. Sí. Un petate, dos petates.
Cuando era chico no me quería ir de los lugares.
¿No?
Y me venían a buscar y hacía berrinche. Yo siempre me quería quedar.
Yo no quería hacer otra cosa que irme.
Y ahora me pasa todo lo contrario. Claro. Lo que quiero es irme de los lugares y no puedo y me tengo que quedar.
Está bien. Bueno, yo en eso soy consecuente. Siempre también me quiero ir de los lugares.
Sí. Bueno, pero viste que cuando eras chico te preparaban. La maestra te decía guardar, empezabas como bueno.
Sí, ya, había todo un ritual.
Para que los pibes no se pongan mal, te iban avisando que llegaba el momento del fin. Sí. Y en los cumpleañitos era cuando venían los padres y anunciaban, te decían.
Sí, cuando aparecía el padre de otro.
Vino tu papá.
Ay,
ya decías, está tu papá en la puerta a buscarte.
Sí, sí. Decías, pero ¿debería o no debería comer un último chisito antes de esto? Siempre uno tomaba la decisión incorrecta, la peor posible.
¿Va a ser mi último cumpleañitos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo viene el próximo?
Sí.
Bueno, la pasamos muy bien. Esto fue casi como un cumpleañitos infantil. Nosotros nos vamos a encontrar mañana a las 8 de la noche. Vamos a presentar al gran equipo que hizo posible este programa en la ciudad de La Plata. Estuvo en la producción y puesta en el aire Selina Ferretti, en la operación técnica Agustín Capa y Agustín Varela, y Andrea Príncipe en redes sociales.
Y en Buenos Aires, este otro equipo, Javier Moreira, en la supervisión técnica del estudio, parado al lado de Rocío Alonso, nuestra operadora, y a unos cuantos metros de Carolina Langer en las redes sociales, y nuestros productores Iván Horowitz y Juan Silva.
Quédense en el aire de la mejor radio del universo, Radio Provincia. Nosotros nos encontramos mañana a las 8. Chau.